24072070, hoy 10 de abril de 2025. Tengo constancia que reanuda la presente audiencia, habiéndose evacuado todas las etapas de que trata la audiencia del artículo 392 del Código General del Proceso, inclusive habiendo escuchado en alegatos de conclusión a las partes. Esta alegatura para funciones jurisdiccionales, no observando causal alguna de nulidad, quien me lo actúa, profiere la siguiente sentencia. Verifica la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme lo establece los artículos 57 de la Ley 1480-2011, Estatuto del Consumidor, y 24 del Código General del Proceso, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a resolver en derecho la controversia entablada entre la señora Estela Patricia Gómez Correa y Banco Avienda S.A., donde se pretende determinar responsabilidad contractual del establecimiento bancario demandado en relación con la apertura y cancelación del CDT número 1486-244, aperturado el 8 de octubre de 2010 por valor de 12.095.759 pesos. Frente a tal demanda presentada por doña Estela Patricia Gómez Correa, se opuso el establecimiento bancario demandado con la formulación de sendas excepciones de mérito en su contestación de la demanda, que denominó inexistencia de relación de consumo entre el Banco Avienda y la demandante, prescripción de la acción de protección al consumidor financiero, cumplimiento de Banco Avienda de sus obligaciones legales y contractuales, ausencia de responsabilidad de Banco Avienda por inexistencia de relación contractual, cobro de lo no debido, buena fe por parte de Banco Avienda y excepción genérica. Consideraciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480-2011 en cita y 24 del Código General del Proceso, precisamente esta Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades bilaterales relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Es un ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 en cita ha denominado como acción de protección al consumidor. A efectos de resolver la presente controversia, cabe señalar que el negocio jurídico que dio lugar a la misma corresponde a un depósito a término fijo definido en el artículo 1393 del Código de Comercio como, y cito, aquellos en que se han estipulado en favor del banco un preaviso o un término para su restitución. Ahora bien, como lo sostuviera la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil, en sentencia del 7 de junio de 2002, reiterada en sentencia del 3 de febrero de 2009, frente al CDT cabe señalar lo que indicó la Corte así. Antes que nada, cabe precisar que en torno a la calificación que de títulos valores puede darse a los certificados de depósito a término, ya tuvo la Corte la oportunidad de manifestarse afirmativamente cuando en sentencia número 027 del 7 de marzo de 1994 expresó que la recepción de dineros a plazo por parte de establecimientos de crédito con la obligación de restituirlos tiene como efecto directo el que el banco depositario pueda extender un recibo que la ley toma por plena prueba del depósito realizado, artículo 1394, inciso segundo del Código de Comercio, o si a ello hubiere lugar, emitir un certificado de depósito a término, el cual, salvo que los interesados dispongan otra cosa, ha de recibir el tratamiento de un verdadero título de crédito negociable en los términos y del modo previsto en el título tercero, libro tercero del Código de Comercio, artículo 1394, inciso primero del Código de Comercio, lo que trae consigo la necesidad de distinguir con absoluta claridad entre el contrato mismo que depositó, por un lado, y otro, la necesidad de documentación adecuada. Posibilidades que, como acaba de apuntarse, van desde un recibo nominativo intransferible, semejante ni siquiera una libreta de ahorros, hasta un título de valor de contenido crediticio, el certificado de depósito a término CDT. Termino la cita de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, estamos en presencia efectivamente de un negocio jurídico que da lugar también a la expresión de un título de valor constituido de manera alternativa por las partes, en este caso un ahorrador como es la demandante y una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia como es el Banco de Avienda, para ser redimido en este caso a los 90 días de su expedición. Contrato que por su naturaleza y remunerado y también generaba unos rendimientos al tenor de lo previsto precisamente en los artículos 1393 al 1395 del Código de Comercio, cumpliendo los requisitos consignados en el artículo 621 de la misma codificación mercantil, esto es la literalidad, legitimación, incorporación y autonomía, con las condiciones especiales acordadas para CDTs bajo los parámetros establecidos en el artículo 1394 e iusden. según el cual los bancos pedirán a solicitud del interesado certificados de depósito a término, los que, salvo estipulación en contrario, serán negociables. Terminó la cita. La vinculación antes descrita se encuentra entonces en un contexto de conocida protección constitucional, como dice el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, el derivado del ejercicio de la actividad financiera que ha sido elevada al rango de interés público, como bien lo establece el artículo 335 de la misma Carta Política, y para cuya ejecución son obligaciones de las entidades vigiladas las demás previstas en esa ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado, del servicio prestado a los consumidores financieros, como lo pregona el literal U, artículo séptimo de la ley 1328 de 2009. En relación a ello también tiene que tenerse en cuenta que la constitución de un certificado de depósito a término CDT, dado el ejercicio profesional que la actividad le impone y el interés público que cobija la misma, incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, conforme la normativa constitucional citada y el título primero de la ley 1328 de 2009 que establece el régimen de protección al consumidor, siéndole exigibles a la entidad financiera los deberes de información, atención y debida diligencia que se aduce o que trata el artículo tercero de la ley 1328 en cita, según el cual, y cito, se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: a debida diligencia, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Tales medidas son correlato precisamente del derecho de los consumidores a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, como lo establece el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la ley 1328 ya citada, incorporando el artículo 5 de la ley en cita, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Bajo este escenario corresponde a la legislatura valorar de manera conjunta el material probatorio plenario efectos de establecer si se acredita la responsabilidad contractual del Banco Davivienda precisamente en relación con la apertura y cancelación del CDT 1486-244, aperturado por doña Estela Patricia Gómez Correa el 8 de octubre de 2010 por valor de 12.095.759 pesos. Para hecho efecto, tengan en cuenta que las partes tuvieron como hechos ciertos y no discutidos en la presente audiencia que el 8 de octubre de 2010 la señora Estela Patricia Gómez Correa contrató un certificado de depósito a término CDT con el Banco Davivienda S.A. Título número 1486-244 por el valor de 12.095.759 pesos y que el banco respondió de manera negativa a la reclamación de dicho CDT. El banco, desde su contestación, ha indicado a que, según sus archivos, el CDT fue cobrado por la demandante el 6 de diciembre de 2013, por lo que el despacho procederá a la valoración de los elementos probatorios allegados a la actuación para ver si puede acreditarse o no dicha situación. Ténganse en cuenta que en la contestación de la demanda, frente precisamente o en respuesta al único hecho presentado en el libelo introductor, el establecimiento bancario señaló lo siguiente: es cierto que la señora Estela Patricia Gómez se acercó a las oficinas del Banco Davivienda de Niza en la ciudad de Bogotá en el mes de septiembre de 2023 solicitando hacer efectivo el CDT con registro interno CDT AB00148662441, a lo que la asesora que la atendió una vez validado el sistema se informa que dicho título fue remitido y cancelado el día 6 de diciembre de 2013. Y coloca un pantallazo de lo que supuestamente es el sistema de información o el sistema interno de operaciones del Banco Davivienda. ¿Qué podemos extraer de ahí? Específicamente, por un lado, el banco confiesa que doña Estela Patricia Gómez se acercó al Banco Davivienda en la oficina Niza en la ciudad de Bogotá en el mes de septiembre de 2023. Es muy importante esta fecha porque ya veremos. Para ese momento no habían transcurrido los 10 años de custodia o de guarda de que trata la normativa correspondiente. Es decir, para el momento en que se acercó doña Estela Patricia Gómez, como ya se ha indicado y confesó el banco en la contestación, fue en el mes de septiembre de 2023. revisaba el pantallazo mismo que fuera llegado en copia con la contestación de la demanda, se observa efectivamente que aparece una información, al parecer un sistema de datos donde se indica nombre, Celia Patricia, apellido Gómez, segundo apellido Correa, estado vigente y respecto de un certificado en pesos, un CDT, indica cancelado, presencia. Presencia y en la fecha de cancelación 6 de diciembre de 2013, según indica esa documental. Sin embargo, revisado dicho documento, que al parecer corresponde a un pantallazo del sistema del Banco de Vivienda, este documento, pues haciendo la valoración que determina la ley, no corresponde a un mensaje de datos que efectivamente pruebe la integridad de la información guardada en el sistema de información de la entidad financiera. Pues dicho pantallazo no guarda los requisitos jurídicos de que trata el capítulo segundo de la ley 527 de 1999 para tener el valor probatorio precisamente como mensaje de datos respecto del sistema y la información que al parecer custodia el Banco de Vivienda en ese sistema y que efectivamente quería acreditar que para ese momento se ha presentado la cancelación del CDT. Tengas en cuenta que en todo caso, en el presente asunto, como se va a exponer más adelante, se allegó por parte del demandante el original del CDT, el original del título valor, y por ende, pues eso también tiene una connotación respecto de los protocolos y políticas internas de redención de CDTs del Banco de Vivienda. Es decir, aun cuando hubiera sido acreditado en debida forma, y esa información que al parecer se encontraba contenida en los sistemas o bases de datos del Banco de Vivienda, lo cierto es que también había una prueba en contraste, es que la demandante contaba con el título valor, con el CDT correspondiente, el cual ha aportado a la actuación precisamente una vez este despacho se lo requirió de oficio. Ténganse en cuenta que en audiencia anterior también se le requirió al Banco de Vivienda la documentación relacionada con el CDT reclamado por la demandante. Los documentos de constitución, así como de cancelación del CDT y los documentos que demuestran que el título de valor fue cancelado y que el dinero de este le fue entregado a la titular con las tarjetas correspondientes. En respuesta a ese requerimiento oficioso, el Banco de Vivienda, conforme respuesta que obra en el plenario, ha derivado 048 del expediente, indicó lo siguiente y cito. Los documentos a los que hace referencia las pruebas de los numerales 1, 2 y 3 no pueden ser aportados por cuanto las mismas ya no se encuentran en poder ni custodia de Banco de Vivienda, dado que la obligación de custodia de esos documentos por parte del banco tiene una duración de 10 años, situación que se puede corroborar con la certificación expedida por la entidad financiera y que se adjunta con ese escrito en donde se precisa lo anteriormente descrito. Y hacen alusión también al concepto 2018-042-156-005 del 15 de junio de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Efectivamente, ese concepto existe, fue expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia y trata sobre la conservación de documentos y la obligación de las entidades vigiladas de conservar esa documentación. Cito el concepto en la parte más relevante, así. Del texto de la norma transcrita se infiere que el legislador financiero, perdón, en atención a los términos de su consulta, encontramos pertinente aclarar que el decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, consagra un régimen especial de la información financiera y comercial aplicable a los establecimientos de crédito, entre ellos los bancarios, parte tercera, capítulo octavo, 13, perdón. Y en este contexto establece reglas sobre conservación de archivos y documentación que soportan sus operaciones al disponer en su artículo 96 que los libros y papeles de dichas instituciones deberán conservarse por un periodo no menor a 5 años desde la fecha del respectivo asiento, sin perjuicio de los términos establecidos en normas especiales. Vencido este lapso, podrán ser destruidos siempre que, por cualquier medio técnico adecuado, se garantice su reproducción exacta. Perdón. Del texto de la norma transcrita se infiere que el legislador financiero estableció dos presupuestos en esta materia. El primero alusivo al deber de los establecimientos de crédito de conservar sus archivos y documentos en original o en su medio de creación, bien sea documento físico, Código General del Proceso, artículo 164, o electrónico, Ley 527 de 1997, artículo 12, durante un término perentorio de 5 años. El segundo referido a la facultad con que cuentan tales instituciones una vez transcurrido el lapso temporal antes señalado para decidir la destrucción de los archivos y documentos que respalden sus operaciones bajo el condicionamiento de que se garantice su reproducción exacta por cualquier medio técnico adecuado, tales como la microfilmación, la micrografía y discos ópticos, entre otros, según prescribe el decreto 2620 de 1993, reglamentario del artículo 48 del Código de Comercio. Respecto a este segundo supuesto, puede señalar que el artículo 96, objeto de examen, no previó un límite temporal o plazo para la conservación de documentos en el medio técnico adecuado utilizado por la institución financiera, circunstancia legal que da lugar a la aplicación de la norma vigente de carácter general que regula la conservación de libros y papeles de los comerciantes en lo que resulte pertinente. En ese sentido, la Ley 962 de 2005, en su capítulo 2, introdujo normas sobre racionalización de trámites para el ejercicio de actividades de los particulares, prescribiendo como máximo un periodo de 10 años contados a partir de la fecha del último asiento, documento comprobante para la conservación de libros y papeles de comercio, artículo 28, derogatorio del artículo 60 del Código de Comercio, por virtud de lo dispuesto en el artículo 86 del precepto legal en mención, en concordancia con el artículo 71 del Código Civil. Una interpretación sistemática de las normas objeto de examen, artículo 96 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 28 de la Ley 962 de 2005, permite concluir que los establecimientos de crédito están obligados a conservar sus archivos y documentos en su medio de creación durante un término perentorio de 5 años y, una vez transcurrido dicho lapso, deben conservarlos por 5 años más, con el fin de cumplir con el plazo máximo de 10 años previsto por la ley, bien sea que haya optado o no por su reproducción exacta a través de cualquier medio técnico adecuado, salvo en los casos en que no puedan ser destruidos sus originales hasta cuando haya transcurrido el tiempo que la prudencia y la costumbre aconsejen en cada caso según su naturaleza. Decreto 3354 de 1954, artículo único, y circular básica jurídica, circular externa 029-2014, parte primera, título cuarto, capítulo primero, numeral 4.2. Así las cosas. Si tomamos la fecha de la supuesta redención del CDT que nos indicaba y confesaba la parte demandante, había ocurrido el 6 de diciembre de 2013, se encuentra que para la fecha en que la demandante se acercó al banco, en el mes de septiembre de 2023, es decir, con antelación al 6 de diciembre de 2023, pues no habían transcurrido los 10 años y por ende el banco aún estaba obligado, en virtud de la normativa anteriormente citada y conforme armónicamente con lo que se ha interpretado en el concepto también de la superintendencia de las normas expuestas, a tener en ese, para ese momento la reproducción de los documentos de la redención del CETE por un medio técnico adecuado que pudiera precisamente dar cuenta que efectivamente el CETE había sido redimido y pagado, lo cual, como se observó en la presente actuación, no ocurrió, pues el banco no tiene prueba, no guardó custodia ni guarda del documento donde se pudiera constatar la redención del CETE. De otra parte, se observa, como ya había indicado, que la demandante, atendiendo precisamente el requerimiento de prueba oficiosa de este despacho, aportó al expediente el CDT, el título en original, habiéndose requerido al Banco Avienda para que indicara las políticas o procedimientos para la redención de CDTs entre los años 2010 a 2013, fechas en las que supuestamente se debió haber redimido ese CDT. El banco allegó documental donde indicaba lo siguiente. Por otro lado, refulge conveniente señalar que frente a la prueba decretada mediante audiencia pública del 4 de marzo de 2025 en relación a las políticas que regían la redención de CDTs para los años 2010 a 2013, el suscrito se pronuncia así. De acuerdo con las políticas que regían la cancelación de los CDTs durante los años 2010 y 2013, para llevar a cabo la cancelación de un CDT se requerían las siguientes condiciones. Primero, la cancelación debía realizarse en cualquiera de las oficinas del Banco Avienda. Segundo, era necesario presentar un documento de identidad al titular del CDT. Tercero, se debía presentar el título o valor original. Cuarto, la cancelación podía efectuarse dentro de la fecha de vencimiento del título o hasta 2 días hábiles después de dicha fecha. Y anexaron también el reglamento de certificados de depósito del Banco Avienda, al cual también tienen relación precisamente con lo que se indicó en esa respuesta. De igual manera, se le preguntó a la representante legal del Banco de Vivienda en su interrogatorio. Ella indicó que solamente habían encontrado la información del aplicativo del banco y de que supuestamente el CDT había sido cancelado, pero que con base precisamente en las políticas, en los protocolos del banco, sí iba a ser la redención del CDT. Cuando se le preguntó qué pasaba con el titular, indicó que el título valor original iba a un repositorio en físico respecto de qué explicación tenía que la demandante aún contara con el CDT. Manifestó efectivamente pues que no sabía qué había ocurrido y indicó que con base en las condiciones del CDT, si no se redimía, el CDT que había sido constituido el 8 de octubre de 2010 a un plazo de 3 meses, finalmente tenían 2 días más para realizar la redención del título, cancelarlo. Si no, él decidía redimir el título, esos dineros se renovaban por un término igual y así sucesivamente a la tasa que estuviera vigente para CDTs de la misma naturaleza a partir de la fecha de vencimiento. En ese orden, analizada de manera conjunta todas las pruebas allegadas a la actuación y las que se han recopilado también en esta audiencia, este despacho encuentra que si bien la demandante manifestó no estar segura de si de haber redimido ese CDT, si lo redimió o no, lo cierto es que manifestó que finalmente encontró el CDT en su caja fuerte, que por eso fue al banco, como manifestó. Y que allí, una vez efectuadas las consultas correspondientes, presentadas las reclamaciones y las respuestas, pues no le brindaron la documentación sobre la redención del CDT, manifestándole pues lo que ya se ha indicado por parte del Banco de Vivienda, que habían transcurrido los términos de guarda y custodia de esos documentos, lo cual, como vemos, no era cierto. El banco no cumplió con esos términos de guarda y custodia. Por lo tanto, se ha aprobado en este proceso que la demandante detenta el original del CDT y por ende, como bien indicó en sus alegatos de conclusión, eso la acredita como legítima tenedora del título de valor. Por su parte, se ha probado que el Banco de Vivienda no tiene soportes de la redención, cancelación y pago de ese CDT, aun cuando tenía la obligación de la custodia de los documentos para el momento en que la demandante fue a hacerle la consulta correspondiente en septiembre de 2023. Pues era de 10 años a partir del último asiento, esto es, debía ser desde la supuesta cancelación o redención del CDT el 6 de diciembre de 2013, los cuales no pasaron hasta el mes de septiembre de 2023. Y en ese sentido, pues estaba obligado al banco a tener precisamente por un medio técnico copia de esos documentos, soporte de la redención o cancelación del CDT y garantizar su reproducción, sin que hubiera cumplido con esa obligación legal. Eso demuestra precisamente, con base en lo que se ha podido establecer, que se encontraban incumplidas las obligaciones contractuales del banco, máxime cuando lo que también se ha acreditado es que su propia política interna, su propio protocolo interno de redención de CDT, pues no fue cumplida y por ende efectivamente se encuentra acreditado su incumplimiento contractual respecto de la redención del CDT objeto de litigio, pues no se le entregó el CDT en original, el CDT lo detenta la demandante y por ende pues no hay prueba de que se hubiera transcurrido efectivamente esa política, ese protocolo de pago redención de CDT correspondiente. Ténganse en cuenta que en ese proceso no ha transcurrido el término de prescripción de que trata la acción de protección al consumidor en su artículo 58 de la Ley 1480-2011, porque el término prescriptivo de la acción de protección al consumidor es muy sencillo. Establece que la demanda de acción de protección al consumidor se debe interponer a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. Aquí lo que se ha aprobado en este proceso es que el contrato no ha terminado. ¿Por qué? Porque la demandante aún tiene detenta el CDT y por ende se encuentra implícita la obligación de pago establecida en el título respecto de la suma entrega y a las tasas de interés correspondientes. Solamente termina ese contrato al momento en que el banco le realice el pago correspondiente, porque como se pudo probar, el banco no tenía soportes de la cancelación y redención de ese CDT, es decir, no se probó en ese proceso judicial que efectivamente se le haya pagado ese CDT al demandante. Por lo tanto, al no haber terminado ese contrato, pues mucho menos ha empezado a correr el término de prescripción de la acción de protección al consumidor. Así las cosas, este despacho encuentra probables elementos de responsabilidad contractual del Banco Davivienda, porque el banco incumplió sus obligaciones contractuales, tanto las internas, sus protocolos y su política interna de redención de CDTs, sus obligaciones que le eran aplicables también al negocio jurídico y nutrían precisamente la relación contractual en cuanto a el tiempo de custodia y conservación documental, si lo quería entonces, de la redención del CDT. Se acreditó el incumplimiento contractual del banco, no probó haberle pagado a la demandante el CDT. Eso tiene también igual sentido en que la demandante no ha recibido el pago, es decir, no ha vuelto a recibir a su patrimonio el dinero que le entregó al Banco de Vivienda cuando realizó el depósito a término. Y por ende, hay un detrimento patrimonial que está efectivamente acreditado por la suma que ella entregó. Y pues hay un nexo causal en que ella no haya recibido esa suma con el incumplimiento del banco, quien no ha cumplido con la obligación de pagarle el CDT y no cumplió con las demás obligaciones anteriormente señaladas. Y por ende, están acreditados todos los elementos de responsabilidad civil contractual del banco. Así las cosas, se deberá condenar el Banco Davivienda a pagar a la demandante el CDT 1486-244, esto es, la suma de 12.095.759 pesos, junto con la liquidación de los intereses pactados entre el 8 de octubre de 2010 al 8 de enero de 2011 a una tasa del 4% efectivo anual. Y en adelante, la liquidación deberá honrar la tasa que estuviere vigente por el banco para el mismo tipo de CDT durante todo el tiempo que haya transcurrido entre el 8 de enero de 2011 y hasta el momento efectivo del pago. En la medida que se ha acreditado la responsabilidad civil contractual del Banco Davivienda, esta delegatura deberá tener por no fundados los medios exceptivos que presentaban con la contestación de la demanda, específicamente los de inexistencia de relación de consumo entre el Banco Davivienda y la demandante, prescripción de la acción de protección al consumidor financiero, cumplimiento del Banco Davivienda de sus obligaciones legales y contractuales, ausencia de responsabilidad del Banco Davivienda por inexistencia de relación contractual, cobro de lo no debido y excepción genérica respecto a la excepción de buena fe. Como se le ha repetido ya al Banco Davivienda en otras ocasiones, la buena fe se presume conforme al artículo 835 del Código de Comercio, por ende que no se revisa en este tipo de casos, porque aquí lo que se revisa es el cumplimiento no de obligaciones contractuales. Aquí lo que se analiza es responsabilidad contractual y esa sí se acreditó en el caso del Banco Davivienda, por ende ese medio exceptivo no tiene ninguna función eximente de responsabilidad. Finalmente, no se impondrá por condena por concepto de costas por no estar constatadas de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones que Banco Davivienda denominó: inexistencia de relación de consumo entre el Banco Davivienda y la demandante, prescripción de la acción de protección al consumidor financiero, cumplimiento de Banco Davivienda de sus obligaciones legales y contractuales, ausencia de responsabilidad de Banco Davivienda por inexistencia de relación contractual, cobro de lo no debido, buena fe por parte del Banco Davivienda y excepción genérica por las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Davivienda S.A. en relación con la apertura y cancelación del CDT 1486-244 de titularidad de la demandante. Tercero, condenar a Banco Davivienda S.A. a pagar a la demandante la suma de 12.095.759 pesos junto con la liquidación de los intereses causados entre el 8 de octubre de 2010 al 8 de enero de 2011 a una tasa del 4% efectivo anual y en adelante a la tasa que estuviera vigente para el mismo tipo de CDT durante todo el tiempo que haya transcurrido entre el 8 de enero de 2011 y hasta el momento efectivo del pago. Lo anterior a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, vencido dicho término, correrán intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la ley. El cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el pago, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011. Cuarto, sin condena en costas, cumplió lo anterior por secretaría, archivos al expediente y la anterior sentencia notificada a las partes en estrado.